Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Los resultados que queremos, pero al final de cuentas hay que sacarle un poco lo positivo, ¿no? De no haber perdido.
Yo creo que este es el discurso en el que se ha refugiado todo el plantel de Guadalajara una y otra vez.
En realidad es un plantel bastante joven que escogieron para el presente y para el futuro. De presente no han tenido mucho.
La afición de Chivas aspira a que su equipo sea excelente, aspira a mucho más.
No sé si estamos armando demasiado alboroto cuando Chivas está pues en donde le da para estar a estas alturas.
Y el plantel de Chivas es bastante mediano. O sea,
seguro que no son los jugadores que Víctor hubiera buscado.
Si hubiera tenido la posibilidad de que le dieran 40 millones para escoger jugadores, seguramente hubiera optado por otros jugadores. Porque
muchos jugadores están sobrevalorados.
Tampoco hay refuerzos de calidad que el Guadalajara necesitaba. Ahí yo no he visto una autocrítica de la parte de la dirección deportiva, ¿no?
También puede ser que lo que es Chivas le haya quedado grande a Vucetich.
Si ese técnico no es para el Guadalajara, es error de Ricardo Peláez.
Arrancamos así la segunda hora de Fútbol Picante. Lo dicho, el tema Guadalajara y Ángel Saldívar, el delantero del equipo, se ha sentado a platicar de la actualidad de Chivas, del momento que está atravesando, de las críticas que ha recibido el equipo y particularmente su cuerpo técnico.
¿Qué piensas de estas críticas directas hacia el trabajo de Vucetich?
Creo que todos estamos expuestos a la crítica, nadie se salva de eso y tenemos que respetar esa parte. Tenemos que ser autocríticos y tomar lo mejor de cada opinión, tanto como le toca... Me ha tocado a mí, a jugadores, hay que saber ser autocríticos y tomar lo mejor nomás.
¿Tú compartes esta situación de que es una desventaja para Chivas el no contar con extranjeros? ¿Lo ves así?
No, considero que no lo es y que, como dijo, no cualquier jugador puede jugar en Chivas. Son muchas cuestiones que tienes que tener. No, el profe siempre ha confiado en este plantel de mexicanos, no lo ha dicho y no lo ha reiterado en muchas ocasiones y es como estamos trabajando y entonces es lo que se ve y se dice. Hay cuestiones que hay que corregir, pero hay otras cosas que hemos hecho bien. Hemos sido el equipo con mayor posesión de balón. Eso indica que proponemos, que somos un equipo que tiene el balón, somos el segundo equipo que más remata portería, el tercer equipo que menos nos hacen remates a portería. Son cosas que hay que tener en claro que no todo es malo, que hay cosas buenas y que se pueden corregir y hacer mejor.
Bueno, pues parte de la... una entrevista con Ángel Saldívar y las estadísticas que destaca el delantero del Guadalajara. Unas estadísticas que muchas veces se señalan, ¿no? Porque él dice, pues proponemos a raíz de la posesión de pelota, de las ocasiones generadas, 56% de posesión de pelota, 22 tiros en contra empatados con América en ese sentido y 84 las oportunidades creadas, solamente el Toluca genera más, Paco. Si nos vamos con estos registros numéricos, pues parece que se contraponen un poco con la crítica, porque se dice que Chivas juega muy a la defensiva, no propone, no ataca, no tal, y los números por ahí nos cuentan otra cosa.
Sí, bueno, los números son fríos, pero no siempre te indican la realidad de un equipo, porque en el caso de Chivas, primero ve la tabla general, hay que ver la tabla de posiciones primero. Después, lo de las jugadas creadas, generadas, bueno, Chivas es un equipo que sí genera, pero de nada te sirve generar y no anotar. En todo caso es mejor generar menos, pero ser más efectivo a la hora de rematar. Y la otra, de nada te sirve ser un equipo al que no le llegan mucho si las que te llegan las reflejan en el marcador. ¿Sí? Te pueden llegar 30 veces, pero no te hacen gol. Pero te llegan dos y te hacen dos goles, estás en el hoyo. Y es un poco lo de Chivas. Chivas en defensa no ha sido sólido, y no ha sido contundente en ataque, ¿no? Entonces, bueno, se refleja en la tabla de posiciones. Después está la opinión de cada quien. No, es que Chivas merecía más o Chivas no merecía la victoria, ¿no? Eso es muy relativo, eso es muy relativo. La realidad está ahí en la tabla de posiciones. También lo que tú mencionabas, no está lejos de la zona de calificación, no está lejos de los primeros lugares. Es un partido, es un partido. Y a eso tiene que aspirar el equipo de Vucetich. Y así fue la temporada pasada, no sé si lo recuerdan. Cerró muy bien el torneo y se alcanzó para meterse al repechaje. Entonces, bueno, yo creo que la suerte todavía no está echada. Hay que ir partido a partido, pero hay algo que para mí está muy claro, y lo tengo que repetir. El asunto de, en cualquier equipo, los que marcan la diferencia son las individualidades. Yo no he visto en Chivas una individualidad que en momentos complicados marque diferencia. Sí lo tiene Tigres, sí lo tiene León, lo tiene por momentos Monterrey, lo tiene Cruz Azul, lo tiene el América. Y así nos podemos seguir con algunos más. Chivas no tiene esa individualidad que te marque la diferencia.
Al final, Héctor Saldívar no está inventando ningún argumento para defender un poco a Chivas de la crítica, ¿no? Ahí está la estadística y dice, pues voltéenla a ver y ahí está lo que hemos hecho hasta ahora en 8 fechas. ¿Alcanza eso como para, en el caso de Víctor Manuel y de los futbolistas, decir, pues lo dicho, no estamos tan mal como quieren hacer creer ustedes?
Bueno, si lo dice un jugador de Juárez o lo dice un jugador de San Luis o de Mazatlán, te lo creo. Pero es un jugador de Chivas y entonces Chivas no aspira a lo que aspiran otros equipos de otro historial, ¿no? En el fútbol mexicano. Chivas tiene que pensar en que nosotros somos la delantera que más goles produce, nosotros somos la delantera que más dispara al arco, nosotros somos la defensa más sólida del torneo, nosotros tenemos la media cancha que menos pases se equivoca. O sea, si vamos a estadísticas, esas que no son tan, tan relevantes, a mucha gente le preocupan ese tipo de detalles, pero yo digo, ¿de qué te sirve ser la tercer mejor defensa, como dice Saldívar, que menos le tiran? Si cuando te tiran te hacen goles, o sea, pues tienes 7 a favor y 8 en contra, entonces es un equipo desequilibrado, no tiene un ataque fuerte, no tiene una defensa fuerte, no tiene un portero confiable. O sea, quitan uno, ponen otro, pero esta constante la llevan hace 3 años, ¿eh? Quitar a Gudiño para poner a Toño Rodríguez, quitas a Toño Rodríguez para poner a Gudiño. O sea, nada más se fue Cota del equipo y no hay portero titular en el Guadalajara. Entonces, si estos dos porteros ya te demostraron que no están al nivel de Chivas, pues tendrás que buscar un portero que esté al nivel de Chivas para poder ganar campeonatos. Porque yo creo que la pretensión está simplemente de calificar o de calificar al repechaje, y ahora que es peor todavía, porque ya ni siquiera están pensando en los primeros 4, están pensando en siquiera estar ahí entre los 12, y vaya, peor todavía, ni siquiera entre los primeros 8, que eso es más grave todavía para recibir de local tu partido de repechaje. No, el Guadalajara dice, pues ahí estamos en el lugar 10, ahí estamos, si navegamos en el 10, ahí le podemos llegar al repechaje sin problema. No, pues no se trata de eso, ¿no? Es el Guadalajara. Si fuera Mazatlán, Juárez sería meritorio, ¿no?, que estuviera en décimo, pero pues no está. Está, el Guadalajara está a 5 puntos del último lugar y a 10 del primero.
O a 3 del cuarto, Héctor, ¿no? Para estar entre los 4 primeros que se meterían directo también. A 3, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. A un partido. Sí, sí, sí. Si se lo gana Pachuca el fin de semana, que está como está Tuzos y se dan combinaciones, Chivas en una de esas está entre los 4 primeros el fin de semana. Yo lo único, la realidad de Chivas, un poco lo que veníamos hablando en la primera hora, Miguel, la realidad de Chivas, de su plantel y de su nivel, que le vamos viendo estos torneos, ¿es acorde a la expectativa de la afición y hasta a la exigencia a veces mediática que tiene Guadalajara por nombre, por historia, por el pasado? Muchas veces medimos con base al pasado y no al presente.
Sí, o sea, claro que se juzga por la cantidad de aficionados, por el dinero que mueve, por cómo llena o no los estadios, por el rating televisivo, por muchos factores que indican que Chivas es un equipo grande del fútbol mexicano, pero estas estadísticas que da Saldívar dan lo mismo. O sea, sirven para diferenciar si está el City y el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Y qué equipo tuvo mejor posesión? ¿Y quién disparó más? ¿Y quién fue más contundente? ¿Y quién recibió menos disparos a puerta? Cuando dos equipos están hasta arriba, sirven para desempatar. Pero si estás en la décima posición de la tabla, no te sirve de nada. O sea, no te sirve absolutamente de nada si estás tan lejos del lugar al que aspira estar la afición de Chivas. O sea, estas estadísticas Yo no sé si la sacó el propio Ángel Saldívar o si se las dieron, pero no sirven absolutamente de nada siendo Chivas y estando tan lejos de la cima.
Pero yo insisto en eso. ¿Están, son acorde la realidad de Chivas con la exigencia de Chivas? ¿O la expectativa de Chivas, Miguel? ¿Es acorde una cosa con la otra?
O sea, ¿a qué te refieres con la realidad? O sea, es ya
la realidad es esta, la que le llevamos viendo los últimos torneos. La realidad es donde quedó el equipo con Almeida, peleando descenso, no clasificándose a liguillas constantemente. Esa es la realidad que le venimos viendo a Chivas, la constante que le venimos viendo a Chivas, con excepciones. La de los chicotazos, sí, de Calderón contra América, con algunas excepciones, pero la constante de Chivas ha sido, lo que digo yo, ha sido ver a Chivas como lo vemos hoy. Esa es la constante, sí, de Guadalajara.
Con este plantel difícilmente vamos a ver a un Chivas líder del campeonato,
es
a lo que te refieres, estoy de acuerdo
pero
en eso.
Pero ese es el plantel que hay. O sea, ¿qué hacemos entonces? Cambiamos todo el plantel, tiene que cambiar, más que pensar en cambiar al técnico.
Que sea capaz de sacarle más jugo a estos jugadores, porque hemos visto una y otra vez historias en el fútbol mexicano de planteles limitados que tienen muy buenos técnicos que los llevan mucho más altos de lo esperado.
¿Qué habría que cambiar primero, Paco, entonces? ¿Al técnico
o a los futbolistas? No, mira, yo vamos a poner el ejemplo del Puebla, Vamos a poner el ejemplo del Puebla. O sea, se pensaba que no era tan buen plantel el torneo anterior, resultó que era muy buen plantel. Mismo técnico, le quitaron a 3 jugadores muy puntuales, destacadísimos, y el equipo no figura. Entonces, sí necesitas material humano. Y después, claro, echarlo a andar, y potenciarlo, y mejorarlo, y explotar sus virtudes. Pero si cuentas con ese plantel, yo sigo teniendo muchas dudas de los refuerzos de Chivas. No de los canteranos, No de los chavos de fuerzas básicas, porque a ellos no los puede responsabilizar. Son complemento, ellos llegan a complementar las responsabilidades de los refuerzos o de los que tienen más experiencia. Lo de Molina, por ejemplo, perfectamente bien. Señores, nos hemos llevado, expresión de él, ¿no? Entre las patas, una expresión muy futbolera, a muchos técnicos. ¿Han escuchado a alguno de los refuerzos mencionar lo mismo?
No.
¿Lo han escuchado alguno de los refuerzos? Yo no. Yo no me ha tocado escucharlo. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables siempre? ¿Saldívar? ¿Brizuela? ¿Sepúlveda? ¿El Chapo Sánchez? No. Tienen una mayor responsabilidad los refuerzos. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Costaron más, cobran más y tienen que marcar diferencia. Es así.
Ahí está el momento de Guadalajara de cara a Pachuca el fin de semana. América, Querétaro y Atlas, los próximos 4 partidos que tendrá Guadalajara para ver dónde lo colocamos antes de la próxima fecha FIFA, cuando vuelva a pararse el torneo. Si así anda Chivas, pues cómo andan las cosas con Pumas. Por eso volvemos.
Sí, tenemos que salir de esta. Yo ayer hablaba con los jugadores y a veces nosotros no tenemos que creer en esto de que en los partidos, en los 90 minutos, como una figura de un electrocardiograma, ¿no? De picos muy altos y después bajamos y volver a tener picos muy altos. Nosotros tenemos que sostener lo que hicimos los 30 primeros minutos con Chivas, las que tenemos, meterlas, porque a lo mejor son partidos de pocas situaciones de gol de ambos lados, por los recaudos que se toman, porque es un solo juego, son 90 minutos. Te vuelvo a repetir. Los dos equipos queremos jugar la final de esta liga, entonces vamos a poner los mejores esfuerzos de cada uno, y si nosotros no estamos al máximo de nuestras capacidades con la concentración adecuada, vamos a sufrir.
Andrés Lilini, el técnico de los Pumas, que van a jugar ante el León en la Leagues Cup en las semifinales. La otra llave tiene a Santos en contra del Seattle. Los dos partidos son el día de hoy. ¿Es acá, Héctor, donde se tiene que enfocar Pumas ya a estas alturas? Lilini dice que mientras la estadística le permita otra cosa, él no va a dejar de apuntar en la liga. Pero por lo visto, tras 8 fechas, Pumas ya tiene que pensar en cosas como estas, como la Leagues Cup.
No, no es aquí ni allá. O sea, el Pumas no, no le va a ganar a León, y en caso de pasar a la final, que lo veo muy difícil, tampoco le ganaría ni al Seattle Sounders ni al Santos, a ninguno de los dos. O sea, el Pumas es un equipo que no tiene punch ofensivo, que no tiene gol. Es increíble, tú ves la tabla de posiciones que la tengo aquí a un ladito, y la tabla de posiciones, ves a los equipos de menos goles y te das cuenta tú de que 4 goles lleva Pumas, 4 goles en 8 partidos. O sea, mete un gol cada 2 partidos. ¿Cómo vas a ganar partidos si no metes goles, no? Y esto es porque el Querétaro llevaba 1 en 7 partidos y metió 3 ahora. Pero para que Pumas meta 3 en un partido, pues está en chino realmente. Entonces, ¿cómo gana los partidos si no tienes al frente gente que te resuelva? Juan Dineno, por ejemplo, ha metido 2, pero de esos 4 ha metido 2, pero de penalti los 2. Entonces, Juan Dineno se hizo expulsar tontamente contra Toluca en el ya terminado el partido, ni siquiera un pleito con el comisario, ni siquiera con el árbitro, ni siquiera con un rival, con el comisario. Es como si te peleas con un recogepalones, o sea, es estar con la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces, no está para el equipo, no está para hacer goles en el equipo. Refuerzos de cuarta división de Brasil. O sea, eso es pensar que el fútbol mexicano ya puede venir cualquiera y juega aquí. No, no es fácil para jugar aquí. No es fácil. Teniendo una trayectoria en primera división, como Corazo, que es un jugador de selección ecuatoriana, y le está costando ser titular en Pumas, pues imagínate a Militao y a Rogerio, pues es muy complicado que sean titulares en Pumas, ¿no? Y más este otro chico que recomendó directamente, ese Lilini se hace responsable de Cristian Batocio, y no ha, tampoco ha respondido nada. Es un jugador que, igual que Fabio Álvarez, que están ahí de... Fabio Álvarez ya tiene cuántos torneos con Pumas, ¿y qué pesa en el equipo? Juega titular este partido, ¿y qué pesó de titular? No pesa nada. Entonces, son jugadores que tú dices, bueno, ¿qué están haciendo en Pumas? Qué bueno que llegó el doctor Miguel Mejía Barón, porque él seguramente, con un mejor diagnóstico de los jugadores, porque evidentemente le lleva un recorrido grandísimo a Lilini, Miguel Mejía Barón las ha vivido todas en el fútbol, y sabrá distinguir entre un buen y un mal jugador. Entonces, yo creo que esto de que Pumas puede aspirar a algo en este torneo, ya no aspira a nada, ¿eh? Aspira a no quedarse en el último lugar general. Para mí ese es su objetivo. Ahorita tiene que ser no ser el lugar 18 de la tabla solamente. Ahorita es 17, pero está muy cerca a un punto de Juárez de ser el 18. Entonces, es muy complicado para Lilini. Qué pena, porque Chucho Ramírez se encargó de desarmar el equipo totalmente, y ahora para volverlo a armar, cada que salió un jugador para vender, se vendía. Cada que salió otro jugador, se vendía. Y se estaban vendiendo siempre los mejores jugadores. Y hay otros que debes de vender desde hace rato y que no lo vean. Alan Mosso, por ejemplo, que te hace una estupidez al minuto 14, que lo expulsan por una jugada sin chiste, sin nada, en Toluca. Bueno, pues ya, ¿sabes qué? Pues vete a Juárez o vete a otro equipo a regar tu talento, ¿no? Pero en Pumas no se puede permitir eso, ¿no? Eso aparte de que violó el protocolo sanitario y que también la liga lo multó y que lo separaron del equipo y que le dio COVID y todo lo que tú quieras, pues son pues cosas por descuidos de ellos, ¿no? Entonces, sí creo que en Pumas hace falta una barredora, pero grande, grande, grande.
¿Cómo salva, si es que se puede salvar algo esta temporada, Pumas, Miguel? ¿Qué tiene que hacer o qué deberíamos esperar de este equipo de Lilini?
Pues ganar el Leagues Cup. O sea, yo coincido con Héctor, pero lo veo un poquito distinto. O sea, coincido en la parte en que el torneo mexicano está para luchar con no ser el último lugar de la competencia. Pero por lo mismo tiene que apostarle todo al partido de la Leagues Cup contra León, que es, no es favorito. O sea, el favorito es el León. Pero no sé si alguien tenga la más mínima duda de que esto sea de esta manera. Y en caso de ganarle a León, pues apostarle a un partido contra el equipo de la otra llave. O sea, de otra manera, no veo absolutamente nada que pueda rescatar Pumas en una de las crisis más profundas de toda su historia. O sea, ha habido momentos muy malos de Pumas, pero al menos se veía un poquito más de rumbo en alguna otra situación. Ahora no veo ni rumbo, ni refuerzos, ni calidad. O sea, está realmente sumido en un hoyo, y veremos qué es lo que hace Miguel Mejía Barón, que sí sabe muchísimo de fútbol, pero tampoco es mago, ¿eh? O sea, sin dinero y sin buen trabajo de fuerzas básicas, no se ve por dónde pueda salir Pumas de esta caverna en la que está metido.
Hace 2 torneos era finalista, Paco, del fútbol mexicano. ¿Qué pasó en Pumas?
Bueno, que se fueron González, Bigón, Iniestra, Johan Vázquez,
Mayorga.
Gente muy importante.
Mayorga.
Sí, Mayorga. Gente muy importante. Estás hablando Claro, estás hablando de jugadores que eran la base del equipo, la base del equipo. Entonces, bueno, en la transición, el torneo anterior se entiende. Este torneo no trajiste a nadie para sustituirlos. Y ahí está. Hoy más que nunca, en el fútbol mexicano, hoy más que nunca tienes que ser muy preciso con las contrataciones. Antes te alcanzaba, entendamos que antes habían 3 extranjeros. Hoy hay 10 extranjeros y hay jugadores que marcan diferencia y hay equipos que tienen a los mejores extranjeros y además tienen buenos mexicanos, que son los que mencionamos constantemente. Tigres, Monterrey, el caso de Cruz Azul, América, León, Toluca, en fin. No tienes cómo competirles. Para mí, en todo caso, sería ir y recurrir a las fuerzas básicas. ¿Para qué vas a traer a 4 extranjeros o 5 extranjeros que son irrelevantes, intrascendentes? Juégatela con los chavos de fuerzas básicas y entonces sí justificas. Señores, los resultados no se nos han dado porque teníamos problemas económicos. Vendimos a los jugadores porque históricamente ha sido la forma de vivir y de subsistir de Pumas y nos la jugamos con chicos de fuerzas básicas. Y van a tener un proceso y los vamos a respaldar en el proceso. ¿Era tan difícil mencionarlo así?
No lo ha hecho Pumas, que también hace rato que no produce, ¿no?
En esa cantera. Las cosas tampoco están tan bien en fuerzas básicas, ¿no?
Sí, habría que ver eso. Mira que Lilini las conoce bien. Daba la impresión en algún momento que con Lilini al frente del primer equipo la cosa mejoraba, pero la realidad es que es a cuentagotas el talento que se ha producido desde la cantera de la universidad en los últimos torneos. En fin, así las cosas con Pumas. Hacemos nueva pausa en Fútbol Picante y el equipo juega contra León en esa Leagues Cup buscando su pase a la final del torneo. Seattle y Santos juegan por la otra llave. Volvemos todavía con más, repasamos algo de la actualidad del torneo.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Todas las ediciones de Fútbol Picante y los deportes en vivo de ESPN están ahora en nuestra aplicación Star Plus. Suscríbete ya, disponible ahora. Y lo que son las cosas y los placeres de la vida, Mauricio Pedrosa, no solo es que vaya a estar más tarde en Ahora o Nunca, es que se da un ratito para estar con nosotros en Fútbol Picante y nos permite además tener el gusto de saludarlo y de recibirlo. Mauricio Pedrosa, ¿cómo andas?
Bien.
Muy bien. No, tenemos un cotorreo en el comercial, por eso a mi gran amigo Ricardo. Muy contento, Ricardo, de estar con todos ustedes. Particularmente Hombre. Contigo, que eres una persona muy simpática.
Hombre, qué gusto nos da poder compartir contigo, aunque sea unos minutitos nada más. Sueños Guajiros, que podría tener el campeonato a estas alturas después de 8 fechas, prácticamente a la mitad del campeonato en su fase regular, Mau. Y lo primero, por ejemplo, hay ya muchos americanistas haciéndose ahí historias de lo que podría ser este torneo con el arranque que han tenido. ¿Qué es más guajiro en estos momentos? ¿Pensar en un América coronando invicto el campeonato o a Cruz Azul ganando un doblete?
Cruz Azul ganando el doblete. Es más probable que el América sea campeón del torneo y que sea de manera invicta, para recordar lo que hizo algún Arsenal de Arsène Wenger hace ya muchos años. Pero la verdad sí hay una razón para ello. Desde que Santiago Solari tomó al América, es el equipo menos goleado, es decir, es el que menos goles recibe desde que Solari llegó a dirigir al América en el fútbol mexicano. En todo ese tiempo, el América, y esta fue una estadística que me pirateé de unos compañeros de StatKicks, solamente ha estado abajo en el marcador 148 minutos, lo cual es, si nos detenemos a pensar un segundo, una estadística ridícula. El América casi siempre está en control de los juegos. Ya después podemos tener la plática de que si a alguien le gusta o no le gusta, si el América tiene que privilegiar el espectáculo a necesariamente el resultado. Yo creo que no, el América está, el primer mandamiento del americanismo es ganar. Y este Cruz Azul, que yo sé que ha sido difícil de evaluar por las ausencias que ha tenido a lo largo de la temporada, los equipos grandes no ponen pretextos con o sin ausencias. De entrada, creo que la tiene complicada contra Rayados en la semifinal de las ligas de campeones de la CONCACAF. Está en desventaja. Rayados, que si bien es cierto, tampoco es un equipo espectacular, ni mucho menos. Pero en este tipo de partidos, con Javier Aguirre como entrenador, va a salir a hacerle la vida imposible a Cruz Azul. Hoy veo, de verdad, más probable que el América sea campeón invicto a que Cruz Azul termine levantando un doblete.
Acá hace rato los tres echaron un montón, Miguel, Paco y Héctor, y decían, Miguel, va a perder el invicto ya este mismo fin de semana en Toluca, el próximo sábado, eso se termina. Tú sigues insistiendo, o sea, ¿verías más fácil que Cruz Azul sea campeón?
Pero, por supuesto, es más, o sea, solo entiendo y no me resultaría de escándalo esa declaración de Mau Pedrosa, solo porque esta sección se llama Sueños Guajiros. O sea, no solamente campeón, sino campeón invicto. ¿Sí? Vaya, esta situación le puede durar 3 días, esta declaración de Mau Pedrosa.
Está bien, Miguel. Pero tiene bueno, razón.
Sueño guajiro, ¿no? Eso es
tiene
un
razón.
Sueño
guajiro. Nada más, insisto, detengámonos a pensar un segundo o a ver un segundo las estadísticas del América con Solari. Creo que ya está llegando a casi a 30 partidos dirigidos, 28 por ahí creo que lleva Solari, 4 derrotas.
No, magníficas, eso es inobjetable.
A ver, pero el punto es, el América con Solari pierde muy poco y este torneo no pierde. Y otra cosa, vamos a los rivales. ¿Qué otro equipo se acerca a la efectividad del América? Porque cuando había otros torneos en los que sí, América andaba muy bien, pero también Tigres andaba muy bien, Rayados andaba muy bien, Cruz Azul, aunque no ganaba los títulos, pero también andaba muy bien. En este torneo, la distancia entre primer lugar y los demás cada vez es más amplia. Por eso hoy me animo a pensar que es un sueño todavía más guajiro pensar que Cruz Azul puede terminar con un doblete por encima del América con una campaña invicta.
Nada más déjame decir algo rápido.
Respecto
a eso, saludos, Mau. Sueños guajiros, Paco. En letras chiquitas. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No?
100%. 100%.
A América le hacen falta 10 partidos de la temporada regular y tiene la obligación, para hacerse acreedor a lo que mencionas, de no perder ninguno. Cruz Azul no. Cruz Azul puede ganar o perder y va a seguir siendo candidato al bicampeonato. No sé si eso lo tomaste en cuenta, mi querido Mau.
Sí, por supuesto que lo tomé en cuenta y me valió. Me valió gorro, lo tomé en cuenta y le dice, mira, inmediatamente le hice así.
Bien.
Sí, te respondieron, Paco, sí, ¿no?
Clarísimo.
Sí. A ver, la segunda, ¿cuál representa un mayor sueño guajiro? ¿Ver a Chivas en semifinales, Mau, o a Javier Hernández ganando el título de goleo en la MLS?
Este es un especial del productor, Sueño. Más sueño guajiro que Chivas llegue a la semifinal. Ese es hoy por hoy más sueño guajiro. Javier Hernández, antes de su lesión o antes de la ausencia prolongada que tuvo, estaba a ritmo de romper el récord de goleo individual de Carlos Vela del 2018 en el LAFC. Estaba ya encaminado.
Ya se te fueron las patitas un poco, ¿eh?
Estaba encaminado. Ahora. Y en Major League Soccer hoy está Gustavo Bou y está Raúl Ruiz Díaz, que le han sacado 7-8 goles de ventaja a Javier Hernández.
Cuatro
goles por el momento, Gustavo Bou. Por el momento, me da la impresión que Chicharito viene de regreso. Creo que Javier Hernández, después de esta pausa en la que otra vez estuvo poniéndose al 100 física, mental, emocionalmente, que es un elemento muy importante para él. El Galaxy está peleando las primeras posiciones en el oeste, justamente con Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz. Y lo van a necesitar fino otra vez. Javier Hernández puede acabar siendo campeón de goleo. Vamos a la otra parte de la ecuación. ¿Quién al día de hoy, en su sano juicio? Porque hay muchos tipos de juicio y sobre todo en nuestro canal. ¿Sano juicio? No necesariamente lo vemos todos los días. También en nuestro canal. ¿Quién realmente puede poner a estas Chivas en semifinales? O sea, ¿quién realmente cree que el Guadalajara tiene... El gol, no lo he encontrado. Defiende bien. Chivas no defiende mal. Ha recibido 8 goles en 8 partidos, pero ha hecho 7 goles en 8 partidos. ¿Y quién cree que Vucetich en este momento es el hombre indicado para sacar este equipo adelante? Yo por lo menos no. Mientras Chivas se mantenga así como está con este entrenador, es un sueño completamente guajiro que llegue a semifinales.
Empate técnico este, ¿no, Héctor? ¿O le podemos sumar ahí que te ganes tú la lotería y a lo mejor es más probable eso que las dos anteriores, ¿no?
No, bueno, lo que dice Mau del Chicharito está 10 goles. Cuando anduvo bien, en 10 partidos metió 10 goles. Hizo hat-trick y hizo dobletes. Puede ser otra vez dobletes y tripletes en la liga, puede hacerlo. Ahora la cuestión es que físicamente esté bien. Tuvo 14 semanas ausente, eso es muchísimo para un delantero, y hay que tomar ritmo futbolístico otra vez, que es complicado. Pero pues ahí está en la tabla 14 goles de Ricardo Ruiz Díaz, y luego ahí vienen un montón ahí entre 12, 13 goles, 11. Está Ricardo Pepi, este mexicano estadounidense, que lleva 12 goles ahorita. Sí, está muy bien. Y el Chicharito está a 2 goles de él y está a 4 de Ruiz Díaz y a 2 de Gustavo Bou. Entonces, no está tan complicado, pues, para Chicharito meterse en eso. Lo de Chivas en semifinales está no en chino, está...
Héctor.
No sé en qué idioma, pero no está ni en chino, ¿no? Muy complicado.
Bien. Cuesta trabajo acordarse el día que Javier hizo su último gol. ¿Tú lo tienes claro, por ejemplo, Mau? No, ¿no?
O sea, no lo tengo claro.
Golpe de memoria... No, o sea, ya llovió.
Espera, sí lo creo que sí lo tengo claro, Ricardo. Creo que sí lo tengo. Creo que fue un partido contra San José, el San José de Matías Almeida, en la cancha del LAFC, porque fueron como 2 semanas después que se lesionó. Entonces, probablemente sí lo tenga claro.
Ok, bueno,
pero toma eso. Me quisiste exponer y no pudiste. Toma eso, Ricardo Puig. No,
la que viene es buenísima. Ya pregúntale. La que viene es buenísima.
Es que algo decía Miguel. ¿Qué decías? ¿Parecería que qué, Briseño?
Que parece que viene de una sequía. O sea, lo pinta así como de hace mucho que nota Javier Hernández. Pues estaba lesionado. O sea, no es por gusto o por mal rendimiento.
Hace mucho tiempo que fue su último gol.
Sí, pero ya sabes cómo es este periodista tendencioso.
Spin Doctor.
No. A ver, está mal planteado. ¿Cuándo fue el último gol de Javier Hernández? Hace mucho tiempo fue el último gol de Javier Hernández, por la razón que haya sido.
Bueno, pero Paco quiere la siguiente, por favor.
¿Cuál es mayor sueño guajiro? Ajá. ¿Que Pumas vaya a la liguilla penúltimo hoy de la clasificación? ¿O que un equipo de la MLS gane un torneo internacional, el que tú quieras, League Cup o CONCACAF Liga de Campeones?
Esta es una falta de respeto total a la natural conciencia de cualquier ser humano. La MLS está a punto de ganar un torneo internacional. Está muy cerca. Está tocando la puerta. Si gana la Leagues Cup, un equipo de MLS, es un torneo internacional. Y por lo tanto, tendrá un trofeo internacional en sus vitrinas. Pumas. ¿Cómo es? ¿Pumas llega a qué?
A la liguilla.
Ok, pero no estamos contando entre los 12 primeros, porque ese es repechaje, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que ser muy, muy precisos con la premisa.
Ese es recurso de abogado, pero bueno, vamos a dártela por buena.
Bueno, gracias. Se te agradece la generosidad. No, es más sueño guajiro Pumas en liguilla. Yo lo estaba escuchando hace rato también tocar el tema de Pumas, que de verdad es vergonzoso. O sea, hoy Pumas da pena. Es muy diferente como con Chivas, porque como cuando Chivas no gana, le empatan un partido, pierde un partido, creo que nuestra sensación generalizada es como coraje, como decir, o sea, no tienen malos futbolistas, es Chivas, tienen dinero, tienen a Peláez, tienen a los Vergara, tienen la afición. Entonces hay como coraje. Desafortunadamente con Pumas ya estamos en el extremo en que da pena, por no decir lástima. De verdad. Porque no vemos la luz al final del túnel con Pumas. Chivas parece que está un chispazo a un partido de inspiración de uno de sus jugadores de estar bien. ¿Pumas está a qué de estar bien? ¿Pumas está más cerca de ser un equipo que constantemente viva en las últimas 4 posiciones de la tabla que de ser competitivo y pelear por un título? Y miren que hace menos de un año estaba jugando una final del Campeonato Mexicano.
Sí.
Pero hoy no es ese mismo equipo. Mucho más cerca a un club de Major League Soccer de tener un trofeo internacional. Y a ver si lo pasa muy pronto.
El torneo internacional tomamos donde hay solamente 2 países. ¿No sería la
Liga de Campeones de CONCACAF? La definición de internacional comienza con por lo menos... 2 clubes que representen a 2 países diferentes, ¿no?
No, si eres abogado.
Esa es la definición de internacional.
Un apunte, Mau. El Chicharito metió sus últimos 2 goles el 26 de junio. O sea, no hace tanto. 26 de junio metió 2 goles contra el San José. En San José, ante 18 mil aficionados.
Hace dos,
En San José, gracias.
Hace dos meses y medio, abogado, ¿no,
Héctor? Un apunte. Dos meses y medio, sí. La Liga de Campeones involucra a otros países que van más allá de México y de Estados Unidos.
Sí, pero yo estoy hablando de la... Y creo que Paco iba para Leagues Cup y Campeones Cup.
Y Campeones
Cup. Sí, pero muy, muy rápido ningunean a los clubes de la MLS, pero bueno, es normal.
Muy rápido me los ningunean. Yo estoy de acuerdo. Irresponsablemente y groseramente. Pero bueno, eso es la envidia que genera una liga que va en ascenso.
Guajiros.
Abrazo, Mauricio Pedrosa.
Bueno, que estén muy bien. Un gusto estar con todos ustedes, particularmente con Ricardo Pucha, quien quiero mucho.
Ven cómo es abogado esos discursos que luego no terminan por creer en el jurado. Pausa y volvemos a Fútbol Picante. Todavía hay algunas cositas más. Así que regresamos. Volvemos a Fútbol Picante. Cristina Alexander con nosotros para hablar un poquito de Liga Femenil. Cris, qué gusto recibirte. Ha tenido un poco de todo esta última jornada, que ha confirmado, eso sí, a los dos equipos regiomontanos al frente de la clasificación. ¿Cómo andas?
Así es, Ricardo, qué gusto saludarte y un gusto, como siempre, acompañarnos en esta edición de Fútbol Picante para platicar de lo que fue la jornada 9. Lo dices perfectamente. Hubo un poquito de todo, pero más que nada lo destacado y en lo que finalmente pudo llegar para las Rayadas, específicamente para Desiree Monsiváis, y es que se ha estado platicando a lo largo de esta temporada, finalmente pudo llegar a los 100 goles, y es que ya oficialmente es histórica por lo que significa llegar a este número de goles en la Liga MX Femenil. 87 en fase regular, 13 en liguilla, que también es un número que debería de destacarse sin duda. La de Durango es increíble. Lo comentaba después del partido, de que le había pedido a sus compañeras apoyo, porque un gol para ellas, un gol para Rayadas. Entonces, más que nada, les dijo, bueno, no se enfoquen tanto en ese número, que tengo que llegar yo a los 100 goles, sino, por supuesto, lo que se puede significar también para el club en sí, una unión importante, que es lo que quería tener, sin duda, en esta victoria que fue 4-0, también bastante contundente para las Rayadas, que con esta victoria y con la derrota del Guadalajara, que lo vemos un poco más adelante, ya se pudieron despegar, porque estaban constantemente ahí empatadas con este equipo del Guadalajara. Así que 4-0, así lo que veíamos de Desiree Monsiváis, ya por fin que puede festejar también, sin duda, con este centenar, ya se puede enfocar al 100%, no que no estaba enfocada antes, ¿no? Pero ahora sí, en lo que le toca a este equipo de Rayadas, con el objetivo de volver a ser campeonas. Platiquemos también de Tigres, y semana tras semana no es sorpresa. Lo que me sorprende un poco es de este equipo de Pachuca, que se dejó anotar 5 goles, pero también se enfrenta a este equipo de Tigres con María Sánchez, con Liliana Mercado. Hablando de goleadoras, también evidentemente tenemos que hablar de Katy Martínez, que logró poner el 3-0, que lo vemos justamente aquí. Llega con esto su gol número 11 del torneo. Sigue siendo también la máxima anotadora. Bueno, lo comparte con Alicia Cervantes, que tuvo un doblete también este fin de semana. Belén Cruz, que se encargó de poner el 4-0. Y es que, más que nada, la ofensiva de este equipo de Tigres se entiende demasiado bien, algo del que sufrió bastante este equipo de las Tuzas. 4-0 por parte de Belén Cruz, es un golazo también por cómo hace esta lectura, manda este tiro centro, lo que quieras, pero es un golazo también. El 5-0 que cae de la mano de Lisbeth Ovalle, que también sabemos que le gusta anotar goles, y es lo que tiene de especial este equipo de Tigres, que tiene muchos elementos también importantes, pero sin duda su ofensiva también es algo del que podemos siempre destacar. Vemos lo que ya les adelantaba, un doblete por parte de Alicia Cervantes en una derrota del Guadalajara, pero no le podemos quitar mérito, ¿eh? Sí, los 3 puntos fueron para este equipo de Santos, que ya lo había mencionado antes, tiene algo como muy especial, que me ha gustado mucho, que le voy a poner la etiqueta de sorpresa para esta temporada de la Apertura 2021. El 1-0 que cae por parte de Daniela Delgado, se despega, y temprano también el equipo de Santos, el 2-0, también una de las goleadoras del equipo, Alexia Villanueva, pone el 2-0, pero ojo con el penal, hablando de Alicia Cervantes, ahí está el 2-1, y bueno, antes de irse al descanso, el Guadalajara al menos hace la tarea de irse con este 2-2, y ya cae el doblete entonces de Alicia Cervantes. Con esa motivación llegan a la segunda mitad, pero más que nada Alexandra Ramírez también que le encanta anotar goles sin ángulo, siempre anota unos golazos también, 3x3 ahora por parte de Michel González, así que fue una constante reacción por parte de los dos equipos, y es lo que nos encanta ver en la Liga MX Femenil, que para mí es un reflejo de lo que está sucediendo, que cada vez hay más equipos que están levantando la mano para también ser una amenaza. 4x3 el equipo de Santos, ojo, en los últimos minutos también 4x4 Michel González y el Guadalajara, pero ahora sí, sobre la hora, literalmente Nancy Quiñones en un golazo de tiro libre también. Ricardo, compañeros, 9 goles en estos 90 minutos. Aquí Tigres y Rayadas siguen dominando, lo que les platicaba ya. El equipo del Monterrey al menos se pudo despegar ya de 3 puntos aprovechando esa derrota del equipo del Guadalajara, pero me ha encantado mucho lo que hemos visto de otros equipos y lo reitero también, otros que están levantando la mano para poner presión sobre los de los primeros lugares, pero no necesariamente con este equipo de Tigres particularmente y las Rayadas, que sigue siendo un dominio regio, Ricardo, compañeros.
Sí, eso no cambia de momento en la Liga Femenil. Un abrazo, Cris, gracias como siempre. Ahí está Santos ya como la segunda mejor ofensiva del torneo con los 5 que le marcó a Chivas. Gracias, Cris.
Gracias a ustedes, abrazo.
Nueva pausa en Fútbol Picante y venimos ya para cerrar. Le han caído con todo a Víctor Manuel Bucetich y a los futbolistas. Igualmente, 57%, mira. Los jugadores, los máximos responsables, según la gente en redes sociales, @foodpicante. Estuvo cerquita ahí Víctor Manuel igualmente, pero al final apuntaron más hacia los futbolistas. Creería que con razón. Gracias, Paco. Héctor,
saludos.
Miguel, gracias. Buenas tardes a todos. Saludos a todos.
Un abrazo para todos.
Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.